Ya está grabando.
Ya podéis empezar cuando queráis.
Pues ahí estamos.
Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos al segundo encuentro del segundo ciclo de poesía y psicoanálisis. Bueno, la mayoría de vosotros ya conocéis el ciclo. Hoy tenemos como poeta invitada a Ana Martín Puigpelat y a la psicoanalista Laura Salino, que repite experiencia y que el año pasado ya dialogó con Antonio Buendía-Rubio. Para los que no lo sepáis, os comento un poquito la dinámica de estos encuentros. Presentaré a la poeta invitada hoy, a Ana, y a la psicoanalista que va a dialogar con ella, a Laura. Luego Ana va a leer unos poemas que ha seleccionado de su extensa obra y posteriormente mantendrán un diálogo Laura y Ana. Y por supuesto, como siempre, con el público. En los cuatro encuentros anteriores, los tres del año pasado y del 20, ni me acuerdo qué día fue, de abril, el anterior encuentro, 23, el día del libro, ¿no?
Sí.
El día del libro fue, efectivamente. El día del libro. En los cuatro anteriores, bueno, yo creo que el diálogo con el público ha sido bastante fructífero, así que os animo a que participéis. Bueno, Ana Martín Puigpelat nació en Madrid en 1968, es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense. Como he comentado antes, tiene una extensa obra, tanto en poesía como también tiene obras de teatro. Lo que pasa es que las obras de teatro no me has especificado aquí. Bueno.
Es que pero la poesía no...
Tiene varias y sé que ha estrenado varias obras de teatro. Libro de poesía publicado en 1994, hace ya bastante, 24 años. Su primer libro, Los amores de los días equivocados, en la editorial Soneto. En 1998, Álbum de fotos, en la editorial del Ayuntamiento Miranda de Ebro. En el 2001, Los enemigos del alma, que lo he visto por ahí, lo tenía listo, en la editorial Castalia. Naranjas robadas, que lo publicó la editorial de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles en el 2004. En el 2006, Estado de Noria, en Sial, editorial Sial. De la noche a la noche, que esta fue la editorial El Árbol de Afur. Este es el que hiciste con colaboración para ciegos, ¿no? Es un libro muy bonito, sí. Si no lo habéis visto, es una pena que no me lo haya traído yo. Eran poemas muy cortitos, maravillosos. Eran haikus, sí. La deuda, en el año 2008, en la editorial Eugenio Cano. Apuntes para un Génesis, que en mi opinión es uno de sus mejores textos, en la editorial Amargor. En el 2011, Lyon 1943, en el Sastre de Apollinaire, que ahí fuimos compañeros de publicación prácticamente consecutivamente, ahí en esa editorial. El descanso del viento, otro libro interesantísimo, en la editorial Polibea. En el 2013, Tabula Rasa, que este lo hizo junto a Nuria Ruiz de Viñaspre, editorial La Garúa. Y Pan Duro, que este es del 2017, se ha presentado en 2018, que es una antología de toda tu obra poética, que se ha publicado en Ars Poética. Luego ha realizado numerosos prólogos para libros de otros poetas, ¿no? Por ejemplo, para el libro Fuga de la Nada, 16 propuestas poéticas, en la editorial Bodón, 2010. Destierro de un ángel, de Fernando González, en la editorial Polibea, en 2012. Arqueología, de Montserrat Cano. Y bueno, pues un largo etcétera de prólogos que ha escrito para otros poetas. Luego yo esto, la verdad es que no lo sabía, que habías hecho es muy interesante, una antología de poetas colombianas que salió en la editorial La Palma, en la colección M, que es una colección interesantísima, ¿no? Ahí han salido títulos muy muy interesantes, junto a Verónica Aranda, que es quien te propuso la antología, ¿no? Quien realizó tu antología, ¿no?
Ah, la propuso la mía, sí.
Sí, ¿verdad? Sí, la de Panduro. Sí. Vale. Luego colabora con diversas revistas, Nayagua, Piedra de Molino, y también en revistas escribiendo ensayos, pequeños ensayos. Como he dicho, como dramaturga tiene varias obras publicadas. La última era esa mortal, ¿no?
Sí,
¿verdad? La mortal. Muy bien. Y ha impartido talleres de creación poética en bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid y en escuelas de creación poética privada. Y luego, pues para finalizar la presentación de ella, ha participado en recitales y encuentros poéticos nacionales e internacionales, ¿no? Por ejemplo, la Bienal Mariano Picón Salas, celebrada en Mérida, en Venezuela, en el año 2005, el Encuentro de Mujeres Poetas en CRT, Colombia, en el 2009, y el coloquio El Creador y su Crítica, ¿no? Uh-huh. En la Universidad Lumière de Lyon 2, en Francia, de 2009 a 2013. Muy bien, un montón de cosas. Es decir, que Ana lleva en esto de la poesía muchísimo tiempo y con una obra extensa y yo creo que de bastante calidad, ¿no? Laura Salino, como he comentado, el año pasado ya estuvo charlando con Antonio Méndez Rubio, psicoanalista. Se dedica a clínica de psicoanálisis desde hace 20 años, primero en Buenos Aires, luego en Barcelona y desde hace 10 años en Madrid. Es miembro del Colegio de Psicoanálisis de Madrid, donde estamos ahora mismo, y de Umbral, que entendemos otra escuela de psicoanálisis, uh-huh, ¿no? En Barcelona. Muy bien. Fue docente de ética en la Universidad de Buenos Aires y la labor docente la continúa aquí, en el Colegio de Psicoanálisis de Madrid y en la Universidad Complutense. Laura escribe poesía, no sé si escribe más cosas, ensayo.
Sí, ensayo. Escribo.
Bien. Y, bueno, lee, escribe, juega con palabras y vive en el poema toda vez que puede perder la razón, que eso es muy interesante, sin duda.
El problema nuestro es que la recuperamos.
Ya, sí, seguramente. Pero bueno, es posible que sea la única manera de escribir poesía. ¿Sí? Esa salta de día a noche por frases y citas que fundan por hacerse oír y las escucha. Así que, bueno, después de presentarlas, tiene la palabra Ana, que nos va a leer pues la selección que haya hecho en sus poemas.
Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias al colegio y a Alberto por invitarme, es para mí un honor. Y retomando la última sesión y de las cosas que se hablaron, me surgió empezar esto leyendo un pequeño trozo de un monólogo de la obra de teatro, teniendo en cuenta que aunque esto sea poesía y psicoanálisis, y aunque yo escriba teatro, el teatro siempre lo abordo desde la poesía. Entonces no estoy haciendo nada, no estoy infringiendo ninguna ley.
Sí, pues, se puede. Tengo naranjas robadas acá, ya esto es una infracción de la ley.
Bueno. Todo empezó con el libro, todo empezó con palabras, porque yo digo dos y tú me escuchas 20, porque la noche es el miedo de mi infancia y para ti la noche es fiesta, porque el término madre es mi principio y para ti es la razón de una desdicha, porque nunca aprendimos ni a la vez ni juntos las palabras. Todo empezó porque se han inventado teléfonos, correos, maneras y formas de comunicarse, cuando la comunicación es siempre lo único imposible. Que aunque hablemos tú y yo idiomas semejantes, tu palabra y la mía no coinciden. Nacieron en espacios y tiempos diferentes y a momentos enfrentados. Todo empieza con palabras, las putas palabras que otros inventaron para que ahora nosotros no podamos separarlas. Bueno, esto viene a colación de lo que se habló y de esa idea de que el poema no es lo que yo he querido decir, sino lo que tú vas a entender. Bueno, y a partir de ahora ya me ciño a los tres últimos libros, que es más o menos lo que se me dijo. Y bueno, a lo largo de mi obra, para mí hay un tema fundamental, que es la relación con el otro. Ya sea a través del amor, ya sea a través de la historia, el enfrentamiento de pueblos, de razas, etc. Empiezo con Apuntes para un Génesis, porque hacia atrás es el tercero, y en este libro me empeñé en hablar sobre... Era una búsqueda de qué es para mí la creación, y se me fue un poco de las manos. Pero bueno, yo lo intenté. No supe separar materia de silencio, por eso al tercer día he desnudado el mar. El cielo es una masa de ignorancia. Lo moldeo en estaciones. A un lado dejo los segmentos para posibles tiempos de tormenta. El resto es solo un humo inabarcable. Serán tamiz de luz o donde el hombre busque procedencia cuando ya pierda pelo. No es fácil la tarea de crear un espacio donde albergar los sueños. Lo primero es dar forma a la materia, o distinguir lo claro del oscuro. Si separo lo duro del tenue y lo dispongo en forma circular, separar este suelo después de la tiniebla y dar sentido al viento, comienza mi trabajo. Ya, manos a la obra. Tareas pendientes. Trigo para el pan, sal para la lengua, uvas para la lección de anatomía. Silencio en los astros. Más luz. La voz es como un don ilimitado. No lo doy. No lo tengo. La voz es el sonido y es la luz. Cuando todo esté oscuro, recurrirán a ella para saber que existen. Perdón. Busco formas distintas para amar. Aprendo que la geometría es una ciencia diferente. Voy a beber, me estoy quedando sin. En esta hora precisa elevo la raíz de mi memoria. Siempre soñé con esto, con ver el agua clara reunirse consigo, la flor bailada al ritmo de los soplos, el hombre que se rasca la cabeza y pelea, o el pez volador batiendo la constancia. La raíz de mi memoria tiene peso. La sombra se construye poco a poco, una especie de barro en alambique y unas manos curtidas de alfarero. El hombre tendrá sombra. Tendrá sombra el lagarto, la noche, la arboleda. Tendrá sombra el contorno de mi vientre en días de batalla. No sé cómo formar la sombra de las cosas intangibles. Denomino amanece a la página en blanco y llamo calendario a la hoja ya llena. El arduo trabajo de comenzar, de levantar los brazos, la batuta, es a menudo la única labor estimulante. Pequeña. Como un pétalo de flor adormecida, como el canto del viento entre los chopos, como átomo de arena o pie de araña, como la solución a una vejiga llena, como yo, es pequeña la muerte. Bueno. El siguiente libro es Lyon 1943, y el título ya lo dice todo, por lo menos es un toponímico, ¿no? Quería hablar sobre la resistencia y lo más fácil era irse allí. El día en que la Gestapo vino a ocupar la casa no supe del pespunte entre tus dedos. Me encerré en el envés de la ventana y procuraba respirar. Alegro 3x4. Echaron un vistazo alrededor y tú tomaste como tuya la mitad de mi alcoba. Mi pensamiento no alcanzó a derrotarte. Tendría que observar el movimiento de aquellas golondrinas con cuidado y no mirarte apenas. Salgo a la calle y corro. Necesito aliviarme la conciencia con un golpe de viento. En la cadena de montaje las mujeres rompemos a cantar. Nos tragamos las lágrimas y hacemos de la tarde un cuenco de ceniza. Hemos perdido las palabras para escudo o trinchera, la frase que solía definirnos. No sabemos hablar. La noche nos sorprende volviendo a un territorio que ya no corresponde a nuestra pertenencia. La solidaridad está en una mirada. El mundo de las cosas se ha perdido. Me dices que me quieres conocer. Conocerme supone los sentidos. Aprender la distancia de la luz o el matiz nodular de un vertebrado. Conocerme supone los objetos, la importancia escolar de una palabra. Sopeso el equilibrio en el cuarto botón de mi camisa. No entiendo si despiertan las monedas desde el intercambio fugaz y persistente. Conocerme supone el crecimiento y no quiero perder. Una mujer canta o llora y no conozco ni su nombre. El viento trae el murmullo de su queja. No se distinguen verbos. Aún no quiero. No quiero distinguir un claroscuro. No quiero saber dónde ese dolor será flor de belleza. Aún no. No conozco su nombre, pero podría ser yo misma. Tu voz. Tu voz sacrificando economías. Tu voz que confecciona mi derrota, la parte de mi cuerpo más azul. Tu voz. Tu idioma. El idioma dorado de tus ojos. Y así como los pájaros que cantan lo que ven, tu idioma me repite muy despacio las partes de mi cuerpo. Tu voz. El sinsentido de mi aliento queriéndose comer toda tu voz. ¿Qué significa renunciar a la luz del idioma? La tierra es siempre tierra. Los límites arañan siempre un metro y nada pertenece a lo mortal. La historia se dedica a las fronteras y la literatura a los salvoconductos. Renuncio a mis dos ríos y a las tristes baldosas de mi calle. Renunciaremos juntos. El único idioma está en la piel. Bueno, y el último libro, El descanso del viento, reúne un poco todas esas cosas de la relación con el otro, el idioma, la creación, del amor fundamentalmente, y el viento que a lo largo de mi obra iba apareciendo. Pues bueno, vamos a darle descanso. La noche es el reducto de un idioma, preciso, inconstante, transita el proceso de fermentar la harina para el pan de la mañana. La noche es el reinado de unos dientes y después, muy a menudo, amanece en Portugal. Agarro el viento por su parte más tierna, o quizás es él quien me sorprende con los labios abiertos y una vocal colgada por la esfera, entre las 7 y las 8 cuando sudo, cuando la voz de un silbo me recuerda los gestos de las nubes. No transcurren los días estos días, son solo el devenir de una promesa escrita ya en la Biblia de mis manos. En el centro de la flor se duerme el perfil de la mirada, un fonema entre los dientes y el roce estremecido del deseo. La lluvia arranca en su trabajo la corola y en su triste desnudo la flor ofrece una estructura de corazón abierto en la retina. El viento, que parece distraído, solloza a la llegada del otoño. En septiembre comenzaba el tiempo, cuando la provincia era una goma de borrar y el lápiz se consumía de tanto aprender las letras. El viento trasiega caricias de un lado a otro de la ausencia y busca por sus pies pequeños el lugar del daño y la catástrofe. La soledad de mi mano atraviesa septiembre con la serenidad de una huella prometida. He decidido ser salvaje. La claridad de un rostro mientras duerme. La raíz de un verso. Sabe el viento que es noviembre y pinta de amarillo el álamo de la esquina. Yo naufrago letras en el paladar y el sol bruno mancha de alabastro el cáliz de mis huellas dactilares para contar los días de la espera. Hay un pulso que dicta a razón del mar y otro tímido y hambriento que busca tu olor a cada hora. Si gira este planeta sin descanso, me uno a la constancia. Si una encina me recuerda y sostiene mi paso, ¿cómo se sentirá el cerco de la puerta al percibir mi olor? El olivo desgrana la paciencia, el oficio de los dientes y la claridad de mediodía, y el mundo que ya solo tiene sentido en su palabra. El silencio se impregna del ruido de las gotas y todo es ya sereno. La altura de los adjetivos, el peso de las dudas, la libertad en los números y el rumor de las hormigas, como si de un momento a otro su cuerpo me habitase. Y si no estáis muy cansados, os leo unos, unos inéditos que ya no son inéditos, pero bueno, porque ya están aquí en la antología, pero se supone que esto es el futuro. Se titula Naufragio de sangre. Vuelvo un poco a... Bueno, vuelvo un poco. Es ese poema corto, condensado. Naufragio de sangre por una cita de Federico García Lorca que dice: por los barrios las gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Después de esto ya es que da vergüenza seguir leyendo, pero va, no queda otro. Rozan la candidez de las aceras, allí donde los perros han aprendido a sobrevivir. En el mismo corazón de la alcantarilla, sin resurrección posible. Gritan, las tardes entumecidas por el llanto, gritan sin descerrajarse los labios ni el reloj, reinventan la música. Casi siempre creen que avanzan. Avanzar tiene sentido en la memoria. Ahora su única geometría es el círculo. Volver al descubrimiento de la rueda, volver al mar y a la madeja, para no encontrarse solos. Por todos los rincones la edad reduce el silencio, conserva la herida masticada desde el sol. Ya nada se corresponde con lo claro. Una vez roto el ciclo del dinero, comienzan a rendirse por los dientes. Se oxida el filamento de la ciencia, la paz de los molares, la ruina de la sal. Forzar los evangelios, un tiempo de magias diferentes, sin clavos, sin orcas, sin madera. Un río de titulares infectados, porque ya nada es verdad, nada es mentira. Los dioses han perdido diccionarios y poco más, el mundo sin significantes. Distribuir la materia, ya no hay metales para avivar el fuego. Las calles, bordadas de un poder umbilical, se derraman por los árboles, invictos supervivientes. La justicia es un lago detenido. Mueren piedras y animales. Muere el humo y la garganta. La pobreza es el signo de la calle. Tropiezo entre las puertas. El prestigio del diablo no tiene valor en el desierto. No queda nada. Ya no queda nada. La sangre da color al mediodía. Y ya está.
Muchísimas gracias a Ana, que lee muy bien, como siempre. Y bueno, tiene la palabra a Laura.
Bueno, a mí como nadie me dijo que me ciñera a los tres últimos, o bien por eso, o porque soy un poco desobediente, pues yo no me he ceñido. Así que yo entré a la obra de Ana por Naranjas Robadas, tal vez por el título, porque me gustó esa infracción de la ley. voy a hay, en realidad tengo varias cosas que me gustaría dialogar con Ana, de varias. La obra de Ana tiene algo que me gustó mucho y es una constante resonancia entre sus poemarios. Siempre hay, o a mí me gusta leer esas insistencias, esas repeticiones. Antes de ser aquejada yo misma por algo que Ana llama, creo que en Naranjas Robadas, una triste dolencia en el oído, que es el eco de la palabra de amor, de la palabra de amor negada. Bueno, antes de eso tuve un amor. Con ese amor compartía muchas lecturas. Entonces, leyendo, habíamos acuñado un neologismo, un término que era el de la coherencia poética, que no significaba nada simplemente esto de las resonancias o las recurrencias, como en una obra aparecen estas recurrencias, que son insistencias, obsesiones, que van tomando distintas formas, distintas máscaras, ¿no? Distintas vestimentas, atuendos, semblantes, y que hacen de la obra que esa coherencia se vuelva luego indestructible y que uno le salte a la vista cuando va leyendo, ¿no? Que esa repetición siempre puede... La repetición es un concepto nuestro, es un concepto de psicoanálisis, ¿no? La repetición siempre puede o acercarnos a lo peor cuando viene mal enlazada, o acercarse a esa coherencia, ¿no? Que es el trabajo que uno va esculpiendo hasta que lo vuelve nuevo, hasta que en esa repetición, ¿no? hay muchas pruebas de eso. Ahí están las tres sombras de Rodin, ¿no? Que es la misma figura y que colocada de determinada forma, ¿no? Da una cosa nueva. Me llamó la atención la cantidad de términos, ¿no? que pueden dialogar con nuestro tema, porque en Naranjas Robadas aparece mucho, por ejemplo, los pecados, luego está la deuda, que es otro, ¿no? Son todas cosas nuestras. Te metes con temas siempre importantes, ¿no? Que tienen como mucha cola. Pedir perdón por el robo, o sea, la cuestión de la originalidad, el malentendido, lo que leías recién, ¿no? Yo digo, tú escuchas, la comunicación como algo imposible, ¿no? Creemos que el lenguaje está hecho para comunicar cuando en realidad está hecho para todo lo contrario. Decías esto de las palabras que otros inventaron para que nosotros no podamos separarlas, y luego decías, bueno, ¿por qué no podemos separarlas, no? Uno podría pensar. Tu idioma me repite las partes del cuerpo, porque están enlazadas a la carne, que es lo que Lacan llama sustancia gozante, ¿no? Quiero meterme, a mí no me gusta meterme con términos psicoanalíticos, porque prefiero esto, ¿no? Cuando empezamos con la jerga nuestra, luego después no, nadie puede seguir hablando. Entonces, estas insistencias, ¿no? El trabajo con la mentirosa originalidad, esta idea de que el lenguaje no es de nadie, ¿no? ¿Por qué uno habla de robo ahí? ¿Por qué se habla, no? El lenguaje no... Quien se cree dueño del lenguaje es lo que Lacan denominaba el canalla. Entonces, en ese terreno del lenguaje que no es de nadie, quedan fuera, ¿no? La policía del lenguaje, los pedagogos del fraseo. Ese oído doliente del poeta escucha en otra frecuencia. Y el lenguaje podemos pensar que es una interferencia permanente. En esa interferencia permanente del lenguaje está el amplificador del oído doliente del poeta, que es un dolor que no está reñido con la alegría, es lo que por lo menos he recorrido en tu obra, que aunque, como decía Clarice Lispector, es una alegría difícil, ¿no? Pero alegría al fin. Entonces, esto es lo que me sucedió a mí leyendo, que fue una grata sorpresa, la verdad, haberme encontrado con tus libros. Voy a ir un poco por el recorrido que hice yo. Entonces, primero, en Naranjas Robadas te metes con la cuestión de la mentira y la verdad, y hablas del oficio mentiroso.
Sí.
Tengo un oficio mentiroso, infernal, pero me gusta. Me gustaría que tires un poco del hilo de esto del oficio mentiroso e infernal, pero con gusto. Que también toca un poco esta idea, esta frase tan famosa de Picasso, de que el mediocre copia y el artista roba.
Bueno, viene mucho de Pessoa, ¿no? De Poeta es un fingidor, o sea, no invento nada, pero sí, es el lenguaje es mentira al final, o sea, porque ni consigues decir lo que quieres decir, ni el otro va a entender lo que tú querías decir, con lo cual es un oficio mentiroso, total, para mí.
para todos. Y luego hablas de esta triste dolencia en el oído, que una triste dolencia en el oído no me deja nadar con la corriente. El amor está muy presente también en todos tus... El amor como... Sobre todo en León, que me gustó muchísimo, porque además tiene la estructura, ¿no? Esta historia de amor que contás en León tiene como la estructura del trapul, esa cosa ahí para escaparse. Quien conozca León, esto es maravilloso de León, ¿no? Estos pasadizos que conectan, y el amor es un laberinto, o puede serlo.
Puede serlo.
Entonces también, para no hablar mucho yo quiero que dialoguemos. Entonces,
te
voy diciendo. Sí, sí.
No, es que no sé si quieres que te interrumpa o no.
Sí, interrúmpeme.
Vale.
Porque si no, porque claro, yo he recorrido todos los poemarios con el IR, digamos.
Bueno, todo es mucho más sencillo al final, ¿no? Que eso, ¿no? Naranja Robada sale de una idea mucho más sencilla. El libro anterior era terrorífico, Son los enemigos del alma, donde me meto en cuestiones pues más duras, como la guerra, la guerra, el demonio y la carne, que son los enemigos, ¿no? Las tres partes del libro. Coinciden con una situación personal y una vivencia dura, como es una enfermedad que empezamos con la guerra, que eso era más hablar sobre la guerra, que es ese mal que siempre nos queda de la infancia, ¿no? Es evidente que no, yo, cualquiera de nosotros, hemos vivido siempre con guerras, aunque no hayamos vivido una guerra cercana, ¿no? En el telediario todos los días hay guerras. Y pasamos de ahí al demonio, que era un poco hablar de esa imposibilidad de ser feliz. Y justo en ese momento, cuando acabo y tengo que empezar el tercero, que sería la carne, que no te sabía muy bien por qué abordarlo, tuve una situación personal, que estuve en la cama durante un tiempo, y ahí... Pues estas cosas que surgen me dio, porque yo, si me levanto de esta cama, quiero ir a Auschwitz. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo mucho en la memoria genética y creo mucho en que en mí hay muchas personas anteriores. Y bueno, fui allí y me buscaba entre las fotos. No me encontré. Pero sí encontré esa tercera parte, ¿no?
¿Te encontraste entre las fotos?
No me encontré entre las fotos. Me buscaba, pero no me encontré. Y entonces, pues escribí esa tercera parte. Bueno, a lo que voy es que fue todo muy duro, muy costoso. Y era como, ay, yo quería escribir algo más alegre dentro de mi tristeza natural e incongénita. Y quería algo más fresco. Y a lo que voy, es todo tan sencillo como que estaba en Valencia y como que una persona que conozco me contó la historia de que cuando iba a trabajar un día se paró y entró en el huerto del tío Moncá y robó una naranja, era la más rica que había tomado en su vida. Entonces fue muy fácil, me vino Naranjas Robadas y a partir de ahí pues salió el libro, ¿no? Porque, ya metiéndome en mi rollo creación, ¿sí? Los títulos son siempre lo primero.
Ajá. Eso te lo iba a preguntar, pero me iba a olvidar si no me lo decías. En esto que decís, por ejemplo, yo leí, para mí, manera de leer, Los enemigos del alma y León se leen juntos.
Sí.
O hay que leerlos juntos.
Sí.
O por lo menos a mí me gustó leerlos juntos.
Hay una distancia entre los dos.
Guerra y la resistencia.
Sí. Sí, pero... ¿no? Pero
Los enemigos del alma es la guerra y León es la
en
resistencia.
En el estilo se ve una evolución, eso es lo único.
Claro,
sí, pero es volver a lo mismo.
Pero
sí.
Hay un diálogo ahí que otra vez vuelve a tocar la cuestión del amor y el dolor.
Sí, sí.
me conmovió mucho. Los enemigos del alma es un libro difícil, digo, por la carga, ¿no? Citás en ese poemario una frase de San Juan de la Cruz: sé como el sándalo que perfuma a quien lo hiere, y hablas de una cicatriz que cuidar. Siguiendo la cuestión de la guerra, decís en un momento: ya ninguno sabría reconocerse salvo en el cuerpo del otro. Que en el amor y en la guerra es así, ¿no? Es el... Lacan hace todo un desarrollo sobre el estadio del espejo para hablar de cómo los seres humanos siempre nos constituimos en esa relación con otro, y que uno es otro, ¿no? Entonces, sí. Y esto es muy bonito leerlo, está presente en todo el poemario. Me gustaría, ¿podés leer el poema de la página 54?
¿De
enemigos, los enemigos del alma,
que está en Panduro. Bueno, esto pertenece a la última parte, la de Auschwitz. Contienen algunas mujeres esperma de enemigo. Hoy comerán pan de serpiente. Olvidan que su sexo es de madera, que un día fue de barro y se ha perdido. Por eso abren sus piernas al oscuro, para que el enemigo inocule el veneno suficiente. Otras lo engullen y tienen algo que llevarse a la boca.
Me recordó inmediatamente, además de ese poema, a la película Malena.
Malena.
Hay una escena de Malena que es tremenda y que tiene que ver con esto. La guerra y el amor nunca están lejos. Uno podría pensar, nunca están lejos. Y la resistencia, por eso tienen tanto que ver para mí. En Lyon también hablas de algo que en psicoanálisis siempre verificamos en la clínica, que es la cercanía del miedo y el deseo.
Hay un poema.
Donde vos decís, si es miedo lo que ocurre, si el miedo es el principio del deseo, si el miedo es solo trampa,
sí.
¿No? El miedo como trampa que protege de un deseo que no puede ser reconocido como tal, ¿no?
Sí,
que el deseo nunca se puede reconocer, pero...
Yo tengo un problema para diferenciar las emociones, no es nada que tenga que ver con lo poético, sino con mi vida personal, ¿no? No las gestiono bien. Y para mí casi todo es miedo. Casi todo es miedo, ¿no? Pero sí, yo creo que además cuando las relaciones con el otro siempre da miedo. La raza blanca, que por sistema nos hemos creído superiores, ¿no? No digo que yo me lo crea, ¿no? Siempre nos ha dado miedo el árabe, nos ha dado miedo el negro, nos ha dado miedo, ¿no? O sea, hay ese rollo. Pero en el fondo yo creo que hay un deseo de conocer más y de... O sea, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Que si una persona no te conmueve nada por dentro, no la vas a desear. O sea, que ahí sí que está más o menos cercano.
Hay una frase bastante enigmática de Lacan, que es: el prójimo es la inminencia intolerable del goce. Que se opone bastante, está bueno, o que podría dialogar con el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, que es la guerra asegurada, digamos. Por eso es tan interesante. Siempre es maravilloso encontrar esto, ¿no? Como en un poema uno puede, en muchos poemas uno puede reconocer todo un desarrollo teórico que hay gente que en psicoanálisis nos toma cantidades y cantidades de explicaciones y de páginas en tres líneas, en dos líneas, y eso es precioso. Otra cosa que había resaltado de Lyon es esto de que lo leíste, ¿no? Renunciar a la luz del idioma,
sí.
Que es algo que muchos poetas exiliados han hecho hay muchos poetas que tuvieron que cambiar de lengua. Hay un libro precioso de Agota Christoph que se llama La analfabeta, que habla de eso, de cómo ella tuvo que cambiar, de que era precisamente una analfabeta en su otra lengua, de venir de, ¿no?, de tener una relación muy profunda con un lenguaje, con una manera de decir, a tener que hacer eso de nuevo. Renunciaremos, terminas en ese poema, terminas diciendo renunciaremos.
Sí, porque ahí hay mucho juego en el guión. Es un amor entre un soldado nazi y un soldado, un hombre, mujer, ahí no, creo que no se permite distinguir y una
pero sí es alguien, claro, es un amor laberíntico y sí, prohibido, pero que luego va cediendo, ¿no? La resistencia, el valor, vos leíste uno de los poemas que ese no, que luego, claro. Esto también para pensar un poco en estas condiciones que se arman ahora a raíz de los desiertos, de los movimientos que están muy bien, pero esta cuestión del no es no. No, a veces no, no es no. A veces no es una invitación a hacerme cambiar de idea. Luego eso no se puede forzar tampoco, y en el libro está muy bien narrado, digamos, muy bien transitado, ¿no? Este no, 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 que luego la resistencia cede. Hay algo también de León que luego hace diálogo con apuntes para, pero que quiero terminar con eso, no lo voy a decir ahora.
Todos dialogan, ¿eh? Hay imágenes mola naranjas que están desde el principio al final.
Sí, el naranja y el azul, que el son azul, que son colores que a mí me recuerdan mucho a Van Gogh, que están siempre presentes en toda tu. Y luego también me gustó mucho cómo haces entrar algunas cuestiones históricas o algunos relatos históricos. Hay un poema que me gustó mucho, que ahora no me acuerdo dónde está, ya lo voy a encontrar. ¿Dónde está? Acá. En la deuda, que se llama La ruta de la seda, que haces hablar a Rustichello, que es quien estuvo preso con Marco Polo, que a mí, bueno, la historia de todos los relatos de Marco Polo siempre me fascinaron. Y en ese poema Ana se hablara. Es un poema de amor también.
Sí, la deuda es el gran libro de amor, porque si algo a mí me ha molestado es que la gente opine que yo solo escribo sobre el amor. Y entonces, pues dije, vale, pues tengo esta deuda y voy a escribir un libro de amor, solo de amor. Y ahí como se me quedaba corto hablar de, y siempre he pensado que y lo que a mí me pasa, a la gente que le importara, pues para no hablar de mí decidí escribir poemas históricos entre comillas, ¿no? Como eso de la novela histórica, que pues esto igual, y entonces era, puse personajes históricos o literarios queriéndose entre sí o contando su historia.
Y haces entrar el sueño, porque el poema termina con un sueño. Soñé que era un gusano.
Anteanoche soñé que era gusano.
Anteanoche soñé que era gusano para poder quedarse colgado del cuello de la amada. El desamor es terrible, hay que decirlo.
No, yo creo
que el duelo,
no, yo ahí,
y el duelo por ser amado cosa, siempre es.
Yo me refería a la seda, al gusano de seda.
Sí, claro. Claro que sí. Vale. Luego hay ya que me metí con la deuda. Bueno, la deuda también aparece en varios lugares. Vos hablás, voy a ir y venir, sí, entre sí, los poemarios, sí. Los padres desconocen a sus hijos, sin querer les descargan su pecado. Esto es maravilloso porque, digamos, en esta frase uno podría reducir todo lo que sucede en un análisis, ¿no? Uno se analiza para poder descargarse de los pecados que le han, de los pecados con los que a uno lo han endeudado sin haber hecho nada para eso. Entonces es muy interesante esa ese reconocimiento, sobre todo porque además contradice a todas las frases típicas de todas las madres que, ¿no?, que dicen yo soy quien mejor te conoce, cuando se dirigen a los hijos, y hay un profundo desconocimiento.
Sí, pero yo creo que también es algo de ida y vuelta, ¿no? Tampoco los hijos conocen a los padres, conocen al padre, no conocen a la persona. Yo creo que normalmente te quedas sin conocer a la persona.
Tira de ese hilo, sí, que me interesa.
Que conoces a un señor, que empiezas a conocerle casi a los 40 años, ¿no? Porque no puedes recordar tu infancia cuando empiezas a conocerle ya tiene 40 años. Desconoces todo lo anterior, tienes curiosidad por, ay, en esta foto, ¿qué hacías? En esto no sé qué, pero no conoces a la persona anteriormente. Vas a conocer a alguien, además en un entorno familiar, que probablemente nos conocemos en un entorno familiar, pues manías o cosas cotidianas, pero no conoces a esa persona fuera de, no sabes nada. Yo creo, les conocemos bastante, o sea, que ellos no nos conocen, pero nosotros a ellos tampoco.
En todo caso, bueno, hay una versión que es la que uno tiene, o la que el padre que a uno le gustaría tener, o los padres que a uno le hubiese gustado tener, de hecho, sí, ¿no? Todos los neuróticos siempre fantaseamos con haber nacido en otra familia, con haber, siempre hay un momento de la vida en que uno sospecha si será, sí, hijo de, si es verdad, si algo de esto, si vendré de acá o vendré de otro lado. Luego, bueno, todo eso sucede, sí, eso, sí. Donde hay deuda hay duda, están las dos cosas. Sí. ¿No? Ahí están los juegos de palabras, nos tocan muy, muy de cerca, por eso mismo. Por eso te decía antes, te buscabas entre las fotos, no te encontraste en ninguna foto, pero tal vez en el espacio.
En el espacio, sí, claro.
En ese entre las fotos. A mí me gusta que los leas tú, tus poemas. Puedes leer este que también.
Es uno de mis preferidos.
Me alegro.
A veces me desprendo de un recuerdo. Luego sale la costra. Tarda 100 madrugadas en caer. Después, el cielo sabe a sangre seca.
Otra vez, ¿no? En cuatro
Hay mucha
líneas.
Infancia en todo eso, siempre. Hay mucha esa idea de las costras que teníamos. Que ahora los niños yo no los veo con costras, pero yo de pequeña siempre iba llena de costras. Ya no se llevan, ¿no? Que no se caen los niños. Debe ser eso. O sea, les han puesto hasta los parques blanditos, ¿no? Y claro, y esa idea de la costra, de la herida que luego tiene que caer y a veces te hurgabas en la costra.
Exacto. Y luego decís, ¿no? Hay algo ahí de desprenderse de un recuerdo, claro. dejar olvidar. Olvidar es una tarea
durísima
y necesaria. Y esto que no, que luego impregna todo el sabor a sangre seca, que impregna todo luego en ese trabajo con la costra. En otro poemario vos hablas de otra vez hablas de la marca para nunca.
Sí.
Y lo que puse yo, otra vez, ¿no? Esto me pareció lo mismo. Sí. ¿Dónde es que, a ver, lo tengo apuntado en algún lado?
Dejará una marca para nunca.
En estado de noria.
En estado de noria. Sí.
En estado de noria. ¿Puedes leerlo? El poema está en la página 85.
Vale. Muy bien que me lo digas. El niño se ha iniciado hoy en el fuego. Le quedará una marca para nunca.
Me encantó. Es exactamente eso, la iniciación, que es el encuentro con el encuentro que trastoca todo para siempre y para nunca, es decir, para que nunca vuelva a ser la misma piel o la misma carne,
claro.
O el mismo, en este poemario, en estado de noria, que es muy edípico en términos de que son los tres personajes,
sí.
¿No? Aparecen la mujer, el hombre y el niño, siempre están los tres. Luego, en otro poema, vos hablás de, que está en la página 78, lo puedes leer.
Bien. El niño todavía cree en los ángeles y se busca las alas por los muslos y de aquel alfabeto que conoce elige la inicial que espera suave. Más tarde irá al amor con esa letra.
Uno podría pensar, ¿no? Se va al amor con el alfabeto conocido. Luego hay que encontrarse con el otro alfabeto, que es desconocido, y ahí sucede, claro, sucede lo que sucede, como el león. Ahí se arma el laberinto, ¿no? Pero el amor se va con esto, con este lenguaje que nos, como decías, que me repite las partes del cuerpo. En definitiva, uno no tiene para el amor más elementos que los que ha recibido. Luego hay que...
El cuerpo y la palabra.
Hay que transformar las cosas. Esto lo dijo Freud, no lo digo yo, pero el análisis es una relación de amor también. Cuando nosotros hablamos de transferencia, hablamos de amor de transferencia. Y lo que sucede en un análisis es el mismo, es un poco el mismo laberinto que vos describís en Lyon, ¿no? Es un encuentro ahí donde hay resistencia, donde hay negaciones, donde hay ese no, y finalmente uno termina sabiendo lo que no sabía que, ¿no? Lo que no sabía que sabía, pero que ahí está, ¿no? no queriendo saber muchas veces, incluso aunque vaya a saber. Este trabajo vos te lo podés ahorrar, puesto que está hecho en todo esto, ¿no? Bien, voy a seguir. Luego también hablas del en estado de Noria, para terminar, con de pisar y luego morder siempre la carne, ¿no? Hablas de primero de empezar a... Está en la página 73, no me acuerdo.
Sí, yo creo que es de los primeros. Sí. En este libro yo jugaba con la idea de... Bueno, yo lo llamo efecto zoom. Es decir, empezaba desde arriba, que pareciera que estoy hablando de la... el hombre como género universal, y luego poco a poco ir acercando hasta que aquello fuera, pues, hombre, mujer, niño, una familia, ¿no? El hombre supo que era el hombre cuando escuchó su nombre en las aceras. El horizonte ya se había perdido, escuadra de cemento y de metal circuncidando el algodón del cielo. Comienza la distancia, se miden estaciones, espacio confundiéndose con tiempo. Una escenografía de tres lunas enmarcadas de lluvia. El hombre había aprendido a caminar. Tuvo zapatos antes que los dientes. Pisar, luego morder. Siempre la carne. Acabo de darme cuenta de que esto, hay un verso muy parecido en el estado de Noria que he leído antes. Bueno, él dice la moldea de estaciones y aquí es se miden estaciones. Gracias.
Bueno, es la coherencia a la que me refería al principio.
Siempre lo mismo, acabo riendo.
No, es que no, es...
Sale esas cosas.
No. Sí, es que no hay que escribir tanto.
Uno se aburre cuando se entretiene demasiado y se dispersa demasiado. En realidad, ocuparse de esas obsesiones que retornan es un gran trabajo y es una manera muy interesante de no aburrirse solo, ¿no? No me acuerdo quién era el que decía hay que tener el coraje de aburrirse solo. Cosa que, bueno, mucha gente sabe hacer. Entonces, eso es un gran valor. En apuntes para un Génesis que coincido con Alberto, que, bueno, a mí me gustaron, me encantó también. Disfruté mucho leerlo. Vos decís en un momento, derrumbo poco a poco la constancia. ¿A qué te referís ahí con la constancia? Con ese derrumbe de la constancia. Hay una frase que a mí siempre me gustó mucho de Juan Filioy, que dice hay que ser un corruptor de la costumbre. Que es un poco esto, es trabajar con la, ¿no? Con esto que uno está acostumbrado a recibir como retorno.
Sí. Bueno, ¿qué? Yo aquí como es Dios quien habla.
Pues... Yo si querés te ayudo, por lo que viene después.
No.
Luego, es que luego decís, el hombre inventará la Navidad, los ritos más constantes para luego romperlos, para después odiarlos en su desesperanza.
Sí, yo creo que lo que quería en ese momento, lo que quiero decir es un poco el yo invento el caos y vosotros os empeñáis en que no sea así. No sé si me he explicado, ¿no? El ser humano se empeña en la costumbre. como un asidero, como esto es lo que me va a hacer sentirme bien.
Pero están las dos cosas, esto que decís luego.
Sí, sí,
el hombre claro. Inventa los ritos para luego romperlos claro, en su desesperanza.
Sí, porque luego eso, todos, llega la Navidad, todos lo celebramos, todos nos quejamos, hacemos no sé, nos vamos de vacaciones, vamos todos a la playa, y luego no hay dónde aparcar, y qué asco de gente, pues no hagas esto, ¿sabes? Es, ¿por qué repetimos lo mismo siempre, bueno, sabiendo lo que va a pasar?
Lacan decía una cosa muy graciosa sobre la esperanza, decía que la esperanza era el mejor, era el camino más directo al suicidio. Claro. O sea, luego leíste un poema precioso de apuntes para un Génesis que es el que habla de la sombra, ¿no? Decís que la sombra se construye y que todo tiene sombra. Tiene sombra el lagarto, tiene sombra. La sombra sí. tiene una cadencia y tiene una constancia y tiene una construcción. ¿Qué es? ¿Qué forma o qué es la sombra para
la sombra vos, es lo que no queremos que se vea de nosotros, pero inevitablemente se ve. La parte oscura que no queremos que esté, pero está, va pegada a nosotros. Y si no la tenemos, pues es como Peter Pan, ¿no? Que vamos a que nos la cosan porque no podemos estar sin ella.
Es la deuda y la duda que decíais antes de cada ser. La deuda de cada ser, aunque sea idiota, aunque sea aparentemente liso, y por tanto su duda. Y el hecho de que no hay ningún mediodía que nos hable de que haga que la sombra sea reabsorbida por el cuerpo.
Está debajo, aún al mediodía. Titila debajo sí, de los pies.
Que pueden emanar fantasmas.
Pero hablas de construcción de la sombra. Eso me llamó la atención. ¿Qué sería la construcción de la sombra ahí? Esa construcción poco a poco. Hay un poema de Juan José Saer, un escritor argentino, que a mí me gusta mucho. Que dice en un momento que era un melancólico, mi sombra no me impedirá trabajar. Y así fue, ¿no? No es fácil en esos casos, ¿no? Cuando la sombra viene, cuando esa sombra que se construye es un edificio que se viene encima.
Yo creo que el que se haga poco a poco es un poco la sensación de que somos nosotros mismos los que creamos ese fantasma negro o esa monstruo que somos, que no es algo
que
no es algo que nos venga impuesto, es algo que hacemos nosotros. Yo, mi relación con el monstruo siempre muy dura y constante y es un poco esa sensación de algo que hemos construido nosotros. No.
Cuéntanos un poco más de
eso. Bueno, sí, venga, hagamos análisis.
No, a ver.
No, sí, un poco es tenemos esa tendencia a heredar el pecado de los padres, a que los padres tienen la culpa de todo, a que los demás tienen la culpa de todo, siempre está fuera y no. Todos nuestros males, todos nuestros pecados o todas nuestras mierdas, perdonad la palabra, las formamos nosotros. O sea, poco a poco.
Pero con esas palabras que
no. O sea, que sí, no que la sociedad es malísima y nos hace, pero,
sin duda.
Pero tú puedes. Tienes que tener coraje de defenderte. Si no te defiendes, estás aumentando esa o alimentando. A ver, por supuestísimo, hay personas que no tienen medios. Ahí no me voy a meter. Estoy hablando de las mierdas de los que tenemos una clase media alta.
Es muy interesante lo que decís porque, por supuesto, que siempre hay un momento de un análisis donde aparece la culpa, y siempre la culpa, ¿no? Asociada a que hubo alguien que nos hizo y que de verdad siempre nos hacen daño. Esto es inevitable, ¿no? Por el hecho de haber venido al mundo y haber tenido una vida que no pedimos, sin duda. Luego hay un momento donde, claro, uno ya está grande, ¿no? Y no es y en algún momento uno deja de ser hijo, si todo va bien. Y ese es el momento en el que uno se encuentra con la sombra, en todo caso. Y algo hay que hacer con eso. ¿Qué te parece que es lo más interesante que se puede hacer con la sombra, si crece demasiado?
Lo más interesante, crear con ella y no hacerte amigo de la sombra, porque eso es bastante difícil, pero bueno, sacar de la sombra las cosas, los materiales con los que poder crear. Yo creo que el 90% de esta obra está sacada de esa sombra.
Motor de creación, ¿no?
Claro.
Y que finalmente es una alegría, difícil, pero alegría al fin.
Sí,
es
decir, no, yo no la veo mucho, pero sí, por lo menos la veo.
En Tabula Rasa, uh-huh. En Tabula Rasa, hablas de la ventana, de la ventana como el lugar, como algo que es siempre más que una puerta. Sí. Por la ventana entra la vida y por las puertas solo transitan zapatos. ¿Qué es la ventana y qué es la puerta? Y yo pensé algunas cosas, ¿no? Y luego decís también, tú has abierto.
Bueno, ese libro era muy particular, porque se hacía mano a mano con Nuria, decidíamos una pieza musical, una vez cada una. Y entonces nos mandábamos la pieza, la escuchábamos, escribíamos el poema y nos lo enviábamos a la vez para que ningún poema, ni la una ni a la otra, nos influyera nada. Uh-huh. Y era curioso que con las músicas que íbamos eligiendo, pues surgían, siendo dos estilos completamente diferentes, surgían cosas parecidas. Pues a lo mejor las dos hablábamos de insectos. Yo decía hormiga y ella decía mosca, yo qué sé, ¿sabes? Pero salían cosas. No me acuerdo qué pieza es, pero bueno, al lío. Por la ventana entra la luz, por la puerta no entra nada, por la puerta entra y sale lo que tú quieras que entre y sale. Por la ventana tú no puedes evitar que entre lo que está fuera. La puerta, si quieres, la abres.
Bueno, siempre está el amante furtivo.
¡Ay, qué miedo!
Que entra por la ventana.
¡Qué miedo!
No sé si alguien ha tenido la experiencia del amante que entra por la ventana.
Yo siempre he vivido en un cuarto. Ahora lo
sería un amante arriesgado.
¿Y tú relacionabas eso con la parte consciente e inconsciente?
Bueno, a ver.
Es decir, ya que entra lo que no puedes evitar.
Por ejemplo, Lacan habla del fantasma. Del fantasma como un marco, ¿no? Como el marco a través del cual uno tiene una mirada sobre, uno interpreta, ¿no? Habla del fantasma como el elemento a partir del cual uno interpreta todo lo que le ocurre, todo lo que ve, todo lo que siente, todo lo que piensa. Y es interesante esto de una ventana siempre es más que una puerta, porque la ventana es esto, es lo que a uno le viene, lo que uno le puede venir sin saber muy bien, por eso me interesaba que ¿no? Y aparecieron, bueno, apareció en la sala también esta cuestión de lo furtivo o de lo que entra sin pedir permiso.
Bueno, y ahora otra cosa, sí. Que la ventana se suele abrir hacia afuera y permite una visión otra, mientras que la puerta se suele abrir hacia adentro. En general,
salvo en Estados Unidos,
que sí, pues, hacia pero afuera, modos, una ventana siempre es una apertura al mundo, una apertura a la realidad del paisaje, de las personas, etcétera. La puerta ya tiene otra función, ya tiene otra relación con el dueño de la casa, por ejemplo.
Si alguien puede no salir nunca de su casa, pero tener ventanas al mundo, como Emily Dickinson.
Sí. ¿Y ese tú has abierto?
Porque es un... es que no recuerdo exactamente el poema, pero supongo que tiene que ver con el amor y con que tú eres la persona que has abierto y que vas a entrar a ver... Tú has abierto la puerta, no la ventana. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues vas a entrar a vivir conmigo ese fuera, ¿no? Imagino, porque no recuerdo bien el poema. Yo sé que en mis poemas hay muchas cortinas. Me acuerdo más de las cortinas que de las ventanas.
Hay muchas cortinas, cierto.
Sí, hay muchas cortinas.
Hay muchas cortinas, sí.
Bueno, la cortina no deja de ser también una protección, ¿no?
Claro.
Para que no todo se pueda ver.
Claro. Para que lo de fuera tampoco pueda...
Todo velado.
Todo velado.
Y sí. Luego decís, todos corremos para no alcanzar la palabra. Todos corremos para no alcanzar la palabra.
Sí, eso es...
Que me recordó, no me acuerdo, creo que Polán es el que dice... algo así como si corremos detrás del lenguaje siempre vamos a estar detrás, siempre se nos escapará. Corremos para no alcanzar la palabra. ¿Qué más puedes decir sobre eso? Sobre ese correr para no alcanzar.
Sí, porque a veces crees que avanzas y lo que estás es huyendo. No te acercas. Y supongo que sí, que la palabra en ese momento que es una palabra... Estamos intentando... A ver, voy a intentar centrarme. Es que me cuesta mucho hablar a veces. Encontrar las palabras, ya estoy en esta edad de no hablar de seguido. La libertad es la cosa más absurda que hay. Ese afán por la libertad que tenemos... Es limitado. Uh-huh. Evidentemente no estamos encadenados con cadenas, no estamos en una cárcel, pero luego tenemos otras 200.000 cosas a las que somos esclavos. O estamos encadenados a un reloj, a un tiempo, a un trabajo, a tener que comer, a tener que dormir, a tener que cagar y mear, o sea, con perdón, pero es así, ¿no? O sea, no somos libres.
¿Pensás que el lenguaje no es una cárcel?
También. Entonces todo es cárcel, de alguna manera. Nunca vamos a alcanzar la libertad. Uh-huh. Nunca vamos a alcanzar la palabra. Porque siempre va a haber otra cosa a la que nos
¿Y qué atemos. ¿Qué opciones tenemos?
Pues no tener deseos utópicos y absurdos. Ser más conscientes de que la realidad es más sencilla que todo eso. Que a veces... yo creo que el problema es que con el lenguaje nos han vendido unas ideas imposibles y no sé, pues eso, el amor. Hay una serie de palabras que son como tótem. Y que tenemos que llegar a ellas en ese sentido, no puede ser algo
mucho más... Vos te metés con ellas en todos los sentidos posibles, claro, que no son sencillos. Es decir, León es una historia de amor para nada sencilla y es una historia de amor.
Sí.
Es decir, está ahí.
Sí, sí, pero que el amor tenía que ser algo que te conmoviera y te dejara patidifuso, pues a lo mejor tampoco es necesario. El amor a lo mejor es algo mucho más cotidiano y mucho más... fácil.
Pero entonces hay que distinguir los distintos tipos de amor, el amor romántico.
No, yo creo que el problema no. sí, por supuesto, pero que yo creo que el problema es que nos han vendido que todo tiene que ser muy grande.
Sí, las,
y no es tan
grande. Sobre todo ocurre en 10 fotogramas, ya.
No, nada es tan...
No, claro.
Entonces es poco eso, nunca vamos a alcanzar la palabra tal y como creemos que tiene que ser, ¿no?
¿Dirías que uno de los males de este mundo es que casi pocos estamos atados a nuestra estúpida presión de ser así, haber nacido ahí, este carácter? O sea, que uno de los déficits de este mundo es estar poco